Si leemos el libro de los Hechos, llamado Hechos de los Apóstoles, nos vamos a emocionar, creo yo, a leer el dinamismo de la iglesia primitiva. Como que nos da envidia, envidia de la buena, ¿verdad? Quisiéramos tener una iglesia así, con tantas personas salvas, hermanos en comunión, perseverando en la oración, aprendiendo, trabajando, ayudándose, testificando. ¿Qué fue lo que los motivó tanto? ¿Cuál es la gran diferencia en esta iglesia y muchas iglesias hoy en día? ¿Qué pasó? Bueno, sin duda alguna, el factor principal fue el avivamiento del Espíritu Santo. En esos días, el Espíritu Santo descendió con gran poder sobre los apóstoles y sobre toda la iglesia, especialmente en Jerusalén. Otro factor es que los apóstoles, junto con más de 500 hermanos, acababan de ver al Señor resucitar. Eso los encendió, los motivó a perseverar en la cristiandad y testificar. Pasara lo que pasara, acababan de ver a Cristo resucitado. Entonces, para ellos, la resurrección de nuestro Señor no fue una verdad teológica lejana. Fue de verdad algo muy cercano que los emocionó, los impactó y los llevó a la práctica real de la cristiandad. Vamos a aprender algo de esto en este mensaje. Esta tarde veremos algunas lecciones de los pasajes que nos enseñan sobre la resurrección, algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Ahora, ya que esta mañana notamos varias lecciones teológicas, esta tarde vamos, por así decirlo, balancear y enfatizar algunas lecciones prácticas. En primer lugar, y está en primer lugar porque quiero enfatizarlo, si en este punto los demás son en vano, ven conmigo Romanos capítulo 10 y versículo 9. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Vamos a ver algunos textos que mencionan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y enfatizar algunas lecciones prácticas. Y esta es la primera y la principal, y si en esta todas las demás son en vano. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La lección es, creamos en Cristo resucitado. Tenemos que creer que Jesús de Nazaret es el Señor. Tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y así ser salvo. Este es el principio de la cristiandad, lo más básico. Creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que creamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y como vimos en esta mañana, que creamos que Él resucitó por nuestra justificación, para nuestra justificación. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Creer en un crucifijo no nos salva. Es más, creer que Cristo murió no nos salva. Tenemos que creer que Él murió y que resucitó. Que Él vive, que viene otra vez. Y ahora, eso de creer en Cristo, es más que un simple decir, creo en Cristo. Creer en Cristo significa más que creer en su existencia en la historia de la resurrección. Se trata de creer con el corazón para salvación. Se trata de creer en sus promesas, creer en su evangelio. Se trata de confiar en Él y subirnos al helicóptero de la salvación. ¿Se acuerdan del helicóptero de la salvación? No me acuerdo en qué sermón usamos esta ilustración, pero nos imaginamos que éramos unos médicos, unos doctores allá en la sierra. No hay pistas y no hay carreteras muy cercanas. Así que teníamos un enfermo muy grave y la única manera de salvarlo era trayéndolo a un hospital de Hermosillo en un helicóptero. Pero resulta que el enfermo nunca había visto un helicóptero, no sabe de qué estábamos hablando. Así que lo explicamos, mira, un helicóptero es como un carro, imagínate un carro con un ventiladorzote bien grandote arriba y que da muchas vueltas, y se sube y vuela. Otros amigos dicen, sí, yo vi un helicóptero, el del gobernador en la cabalgata, ¿te acuerdas de la cabalgata? Yo vi un helicóptero, dicen. Y ahí le explicamos cómo funciona el helicóptero, y lo estamos convencidos, tienes que subirte. Porque si no, vas a morir. Bueno, entonces comienza a decirnos, bueno, sí, yo me subo. Yo creo que existe un helicóptero y que me puede llevar a Hermosillo. Eso no lo salva. Lo que lo va a salvar es que se suba al helicóptero. Y así, de la misma manera, hermanos, es cuando nos subimos al helicóptero de la salvación, que creemos de corazón. Y es hasta que nos metemos a ese helicóptero de nuestro Señor Jesucristo, que de verdad somos salvos. Y es por eso que te digo, tú crees que el Señor es el Hijo de Dios, qué bueno. Tú crees que el Señor murió y resucitó, qué bueno. Pero te has subido al helicóptero de la salvación de Cristo. Has creído personalmente en sus promesas de vida eterna. Has confiado tu alma al Señor para salvación. Creer en Cristo es mucho más que Él existió. Creer en Cristo y que Él murió y Cristo, eso no nos salva en sí. Tenemos que abrazarnos, aferrarnos, confiar en esas verdades para salvación. ¿Qué gran lección tenemos aquí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la primera lección. Segunda lección, vean conmigo Marcos 16, 9. Marcos capítulo 16 y el versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y la lección es, consideremos la gracia del Señor al aparecerse primero a una mujer que había estado tan mal. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Al resucitar nuestro Señor Jesucristo no se apareció a Herodes. ¿Se imagina que se le hubiera aparecido a Herodes? ¿Se le hubiera aparecido a Pilato? Al resucitar nuestro Señor, primero no fue a Roma a aparecerse Tiberio, el emperador romano. No hizo eso. Es más, primero no se apareció a su familia, ni a la Virgen María, ni siquiera a los apóstoles o a los líderes de los apóstoles, Pedro y Juan. Él escogió a una mujer que le había salvado de 7 demonios. Ahora 7 demonios no suena como mucho en comparación con una legión, pero un demonio es más que suficiente, hermanos. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 15, leemos de una mujer gravemente atormentada por un demonio. 7 demonios de seguro que la habían atormentado mucho. Muy interesante, algunos creen que 7 demonios se refiere a su gran inmoralidad, que María Magdalena era una mujer muy inmoral. A lo mejor la mujer de Lucas 7:36, esta era esa mujer, María Magdalena. Bueno, de todas maneras, como dicen, ¿verdad?, en las crónicas de Narnia, María Magdalena era una hija de Eva y por lo tanto era una mujer pecadora, sin duda alguna. Una mujer que no llegó a ser una gran predicadora, no podía predicar como mujer, por supuesto. Es más, no se le menciona en el libro de los Hechos como una gran misionera. No se menciona ninguna otra cosa más en el Nuevo Testamento, en la Biblia, acerca de María Magdalena. Pero fue a ella, fue a esa mujer a quien el Señor se le apareció por primera vez. Ahora, el punto es especialmente para las hermanas, pero podemos aplicar todos. A lo mejor usted no tiene muchos dones. Es más, a lo mejor usted no puede predicar ni enseñar. Es más, usted no sabe ni qué don tiene. Es la verdad, no sabe qué don tiene. Como mujer, como madre, usted se la lleva trabajando de la cocina al lavadero, del lavadero a la cocina, de la cocina al lavadero. Y algunas de ustedes, de la cocina al lavadero, del lavadero a la oficina, de la oficina al lavadero, y luego ahí a la cocina otra vez. No puede hacer mucho, entre comillas, para el Señor. Quisiera usted poder hacer más, pero con trabajo puede venir al tiempo de oración. El hecho, hermanos, que nuestro Señor primero se apareció a María Magdalena, demuestra que Él tiene mucha compasión de las mujeres, aprecia sus ministerios, y seguro que al final muchas de las mujeres serán recompensadas por su trabajo por el Señor, y sobre todo por sus oraciones, y más que muchos hombres. Una gran lección tenemos aquí en ese hecho. La tercera lección también la aprendemos de María Magdalena. Ven conmigo Juan 20:11. Juan capítulo 20 y el versículo 11. Juan 20:11. Aquí se nos explica cómo se le apareció, exactamente qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció a María Magdalena. Juan capítulo 20 y el versículo 11. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». La lección. Tengamos cuidado de las ansiedades por problemas imaginarios. Tengamos cuidado de las ansiedades por problemas imaginarios. María Magdalena estaba llore y llore y llore. La palabra ahí en la original es muy interesante. Es llorar, pero llorar de verdad, desde lo más profundo de su alma. Pero el problema era totalmente imaginario. Era falso que se habían llevado al Señor. Totalmente falso. La verdad era que Cristo había resucitado. Y esto es muy práctico, hermanos. Sospecho que el 99% de nuestras ansiedades son por puras cosas imaginarias. Me duele aquí. Ha de ser un tumor inoperable. Es mi imaginación. Y si me caso y me equivoco de esposo, es un problema totalmente imaginario. Y si estoy equivocado en la carrera que escogí para estudiar, un problema totalmente imaginario. No regresa mi hija de su viaje, de seguro que chocó, se volcó, ya se murió. Y es un problema totalmente imaginario. No pasó así. También hay cosas más graves por las cuales podemos llorar, que son totalmente imaginarias. Y si no soy salvo, y si no he entendido realmente el Evangelio, y a lo último me voy al infierno. Pero la verdad es que ya te arrepentiste, ya confesaste tus pecados, tú confías en Cristo como tu Salvador. Vas a llegar al cielo. Es la verdad. Y si nunca puedo vencer ese pecado que me asedia, nunca voy a poder ser un cristiano victorioso, cuando la verdad es que la victoria es segura en Cristo resucitado. Y si me muero, y ¿qué me va a pasar? Pero hermanos, la verdad es que tenemos la promesa, porque yo vivo, nos dijo Cristo, vosotros también viviréis. Entonces, tengamos cuidado, mucho cuidado, de las ansiedades por problemas imaginarios. Esas cosas no honran a Dios y nos afectan personalmente. Mejor sigamos el consejo de Filipenses 4:8, donde nos aconseja el apóstol que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pensemos en las cosas verdaderas. Pensemos en las promesas de Cristo y Cristo resucitado. Bien, para la cuarta lección, vuelvan conmigo a Marcos 16. Marcos 16 y el versículo 11. Marcos 16 y el versículo 11. Estamos diciendo algunas cosas, ¿verdad?, que tienen su base en lo que dijimos en esta mañana. Ojalá que usted pueda escuchar este estudio. Ahora estamos en la práctica, muy práctico esto lo que vamos a ver. Marcos capítulo 16, versículo 11 nos dice, ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, es decir, por María Magdalena, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. La lección es, consideremos la paciencia, la gran compasión de nuestro Señor para con sus discípulos incrédulos. Consideremos la paciencia, la gran compasión de nuestro Señor para con sus discípulos incrédulos. Y esto debe de ser de mucha consolación para nosotros. No tan solamente Tomás dudó, todos los discípulos dudaron. todos los discípulos no creyeron. Juan, Andrés, Pedro, Jacob, todos los demás cayeron en ataques de incredulidad. Entonces esto quiere decir que ellos eran de la misma carne que nosotros. Eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Fallaron. Ellos, todos ellos fallaron. No tenían una fe perfecta. Pero aún así, siguieron siendo discípulos. Aún así, el Señor los perdonó. Aún así, el Señor los aceptó, los ayudó a ministrar y a llegar al cielo. Entonces, eran incrédulos. No por eso fueron salvos, por supuesto. Fueron salvos porque su fe, su poca fe, era fe en un gran Salvador. Eso fue lo que los salvó. Entonces, hermanos, la lección está. Nosotros sigamos perseverando. Cuando nos den ataques de incredulidad, y si somos honestos, nos van a dar ataques de incredulidad y de mucha duda, clamemos al Señor: Señor, Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame a perseverar. Y recordemos que lo que nos salva no es la perfección de nuestra fe. Lo que nos salva es la perfección de Cristo. Lo que nos salva es creer en su muerte y resurrección. Eso es lo que nos salva. Bien, en quinto lugar, lean conmigo Lucas capítulo 24. Lucas, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24. Nos dice la palabra de Dios, voy a comenzar a leer en el versículo 45. Pero el Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos, les dice las primeras palabras: paz a vosotros. Y luego leemos en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La lección es: tenemos que orar al Señor para que abra nuestro entendimiento, para que comprendamos las Escrituras. Tenemos que rogar al Señor que nos dé entendimiento para comprender las Escrituras. Aquí nos dice que a los apóstoles les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En 1 Corintios 2 nos explica que esto es esencial para los que nunca han creído. No pueden entender a menos que el Espíritu les dé luz. Pero lo que quiero recalcar, hermanos, es que los cristianos también necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento. Aquí en Lucas capítulo 24 está hablando de apóstoles. Ellos necesitaban luz para entender. David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, él tuvo que orar: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Ahora, si David tenía que orar así, si los apóstoles necesitaban que se les abriera el entendimiento, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Qué pasa? Que a veces lees la Biblia y no la entiendes, no te llega, por así decirlo, no te llena. A lo mejor este es tu problema. La estás leyendo, pero no la estás entendiendo. Y hay una gran diferencia. Y no la estás entendiendo, porque primero lo que debes de hacer es orar al Señor que te ayude a entenderla. Tienes que orar antes de estudiar y meditar la palabra de Dios. Di lo que David dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dame entendimiento, guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Pero Señor, ayúdame a entender, dame luz. A lo bueno de que tenemos la promesa: clama a mí y yo te responderé. Lo bueno, como acabamos de ver, es que nuestro Señor Jesucristo resucitado es muy compasivo y paciente para con nosotros. Él nos va a ayudar a entender todo lo que necesitamos para nuestra vida y para nuestra piedad. En la sexta lección, la prendemos de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Aprendimos algo de esto esta mañana, pero vamos a ver otro aspecto práctico. 1 Corintios 15, el versículo 30. 1 Corintios 15 y el versículo 30. Todo este capítulo nos habla de la resurrección. Todo este capítulo. Y uno de sus argumentos nos dice el apóstol en el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y luego nos dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Memorizamos estos versículos hace varios años. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Lección. Podemos sufrir cualquier cosa, sabiendo que al final seremos resucitados como el Señor. Podemos pasar tribulaciones, podemos pasar por sufrimientos, podemos pasar por fieras, dice el apóstol. Pero sabemos que Cristo resucitó. Entonces, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, nos presentará juntamente con vosotros. No temía nada. Él podía pasar por todo sufrimiento, sabiendo que al final sería resucitado como el Señor. Hablando prácticamente para esta congregación, si estás sufriendo una enfermedad crónica, si estás sufriendo burlas crónicas de tu familia, ya no aguantas, si estás sufriendo problemas crónicos en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, y como cristiano de seguro lo que más sufres y lo que más te angustia son los dolores de las tentaciones crónicas, eso es lo que más te hace sufrir, que pecas y caes muchas veces, cualquiera que sea tu sufrimiento, puedes tener la gran esperanza que todo eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Y aunque esos sufrimientos, esos dolores, esas angustias, esas enfermedades te lleven a la tumba, de seguro que serás resucitado. De seguro que te levantarás con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque Cristo nos prometió, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Filipenses 3:21 se va a cumplir. De seguro en el cielo no hay enfermedades, no hay tentaciones, no hay lágrimas, no hay sed, no hay hambre, no hay malos recuerdos. Y al estar con Dios, al estar con gloria, con Cristo, ciertamente entonces vamos a reconocer que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, esto nos debe dar, hermanos, un optimismo bíblico en cualquier situación. podemos decir con el apóstol, para mí el vivir, y el vivir con estas pruebas, el vivir con esos problemas, para mí el vivir es Cristo, pase lo que pase, y el morir es ganancia. ¿Cómo nosotros podemos tener esa valentía y esa paciencia en Cristo? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y nos ha dado estas promesas. Muy bien, en séptimo lugar, vean conmigo Mateo capítulo 28. Busquen en sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 28. Mateo 28 nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claramente nos describe lo que pasó con los ángeles, qué pasó con los soldados. Y desafortunadamente, bueno, afortunadamente, a veces tenemos subtítulos que dividen el capítulo. La parte del versículo 16 al versículo 20 se le llama la Gran Comisión. Pero desafortunadamente, por estos subtítulos, le estamos separando de lo más importante. Le estamos separando del contexto de la resurrección. Es en la resurrección, después de la resurrección, inmediatamente, que nuestro Señor Jesucristo les dice en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vean conmigo Marcos 16, 14, aquí está más claro. Marcos capítulo 16 y el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, ¿qué les dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A los que apuntan, Lucas 24, 46 a 47, se apareció nuestro Señor, les dijo, paz a vosotros, y les dijo, id a predicar, decir al mundo el arrepentimiento y el perdón de pecados en nombre de Cristo. Lección, hermanos, sigamos haciendo discípulos. Es como recién resucitado que nuestro Señor nos dice, id y haced discípulos. Como que Él nos dice, esto es la cristiandad de verdad, miren, resucité, tengo poder, tengo autoridad como Hijo de Dios para salvar. Vayan y hagan discípulos, vayan y compartan el Evangelio de la resurrección. Y esto es muy práctico. Hermanos de la Iglesia Bíblica Monterrey, hay que ir tras nuestros vecinos, hay que ir tras nuestros parientes, hay que ir tras nuestros amigos, hay que ir tras nuestros compañeros en la escuela, nuestros compañeros en el trabajo. Tienen que escuchar el Evangelio que los puede hacer discípulos del Señor. Por el ministerio al Internet, a veces recibo invitaciones para ir a predicar en otras iglesias. Y estoy pensando que si algún día voy a predicar algún evento evangelístico a otra ciudad, voy a pedir, voy a escribirles y les voy a solicitar. Antes de ir, quiero que se comprometan cada uno de los miembros de la iglesia a ese evento, a ese culto de predicación. Quiero que cada uno lleve un invitado. Si es una iglesia de 50, entonces va a haber 100 personas en ese culto. Si es una iglesia de 100, entonces va a haber 200 personas. Si es una iglesia de 1000, entonces va a haber 2000 personas. De 100, 200 mil personas que escuchen el Evangelio de Cristo. A lo mejor debo yo tratar ese proyecto primero en esta iglesia. Cuando lleguemos al llano, no va a entrar nadie, a menos que traiga un invitado. Tenemos la iglesia. Hermanos, si Cristo resucitó, y lo resucitó, claro que resucitó. Si Cristo tiene poder para salvar, si nosotros creemos que predicamos el Evangelio de verdad, entonces hay que ir y hacer discípulos. Ahora, la verdad es que eso de hacer discípulos es difícil. Los hombres son duros, duros de corazón, muy difíciles. Pero para Cristo resucitado no hay nada imposible. ¡Nada! Él nos va a ayudar. Él manda su Espíritu. Sigamos testificando. Sigamos entregando folletos. Sigamos invitando. No será en vano, hermanos. De eso se trata el penúltimo punto. Vamos, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, pasaje que nos habla de la resurrección. Si en una prueba teológica les piden, escriban un pasaje de la resurrección, automáticamente piensen en 1 Corintios 15. ¿Cómo termina 1 Corintios 15? ¿Se han fijado cómo termina? Voy a comenzar a leer en el versículo 55. ¿Dónde está? Yo me imagino aquí el apóstol Pablo dictando muy emocionado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por lo que ha dicho, por la resurrección de Cristo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lección, perseveremos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es nuestro trabajo en el Señor? Bueno, como estudiante, tu trabajo es estudiar. Tu trabajo es obedecer a tus maestros, hacer tu tarea, ser un buen testimonio en tu escuela. Ese es su trabajo en el Señor. Eres un empleado. Debes ser el mejor empleado del mundo para el Señor. Ese es su trabajo en el Señor. Como madre, tu trabajo en el Señor es cuidar a tus hijos, leerles, disciplinarlos, hacer la comida, lavar trastes, lavar ropa, barrer, trapear, soportar al marido. Ese es un gran trabajo en el Señor, ¿verdad? ¡Todos los días! Por supuesto, aquí debemos de incluir nuestro trabajo en el Señor, el trabajo en la viña del Señor, entregar folletos, invitar, limpiar la iglesia, enseñar una clase, visitar un hermano, una viuda, hacer el esfuerzo de venir a los cultos, hacer el esfuerzo de venir al culto de oración. Ese es un trabajo en el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que por la resurrección nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Quiere decir mucho, lo vamos a entender más en la eternidad. Pero cuando menos, número uno, que será recompensado. Mateo 10:42, para los que apuntan, aún si trabajamos y nos esforzamos en dar un vaso de agua, sacamos unos hielitos, los ponemos en un vaso, y los llevamos a esa persona, es un vaso de agua fría, en nombre de Cristo, eso va a ser recompensado. 1 Corintios 3:8, Colosenses 3:24, aunque nuestro trabajo no es perfecto, por la gracia de Dios es aceptado en Cristo y será recompensado abundantemente. Número dos, que tu trabajo en el Señor no es en vano, significa que tu trabajo cumplirá el propósito de Dios. Tú te esfuerzas en cuidar, en educar, en evangelizar a tus hijos, oras por ellos, ayunas por ellos, eso no será en vano. Tú haces lo mejor que puedes en tu escuela, a lo mejor no te sacas un diploma, pero en el Señor no será en vano. La educación que tú tengas va a cumplir su propósito en tu vida. Tú trabajas para el Señor en tu oficina. Tú te esfuerzas por ser un buen cristiano, por llegar a tiempo, por trabajar las horas de trabajo, das un buen testimonio en tu oficina. Eso no será en vano. Pero lo más importante, número tres, que tu trabajo en el Señor no es en vano, significa que tu trabajo glorificará a Dios. Y eso es lo que más nos debe de motivar, hermanos. Lo que hagas no es en vano. Sea recoger la basura o sea estar en un gran edificio como presidente de la República, si lo haces para la gloria de Dios, no es en vano. En absoluto, por supuesto que no. A lo mejor no entendemos cómo. ¿Cómo es posible que yo, haciendo esto, a lo último, voy a glorificar a Dios? Pero en la providencia de Dios, todo está encaminado y predestinado para lo que hagamos como cristianos. Va a glorificar a Dios. En último lugar, vamos a Mateo capítulo 28, a las últimas palabras. Mateo capítulo 28 nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Y a lo último, leemos estas palabras. Mateo capítulo 28. Después de que el Señor Jesucristo le dice, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo termina? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lección, animémonos, hermanos. el Señor resucitado está con nosotros. La resurrección de nuestro Señor nos garantiza su presencia con nosotros. Él está con nosotros para protegernos, para consolarnos, para perdonarnos, para guiarnos. ¿Cómo? En su palabra. Él nos habla en su palabra. Su Espíritu nos guía. Él está con nosotros. Él manda a sus ángeles a nuestro alrededor. Semana pasada alguien me escribió y me preguntó que si un demonio puede entrar a un cristiano. Me miedo que hay unos parientes que tienen brujerías y esas cosas y tienen miedo que un demonio puede entrar. No, es imposible, le dije. Imposible. ¿Por qué? Porque si Cristo está con nosotros, si Cristo está en nosotros, es imposible que el diablo esté ahí. ¡Imposible! 1 Juan 5 nos promete, el maligno no nos toca. Pero volviendo a nuestro punto, el Señor resucitado, soberano sobre todo, como vimos en esta mañana, Él está siempre con nosotros. Cuando estés en pruebas, cuando estés pasando por tribulaciones, recuerda su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando te sientas débil, cuando te sientas que ya no aguantas más, es más, cuando sientas que te estás muriendo, recuerda, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que consoló a David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él está con nosotros todos los días buenos, hoy, mañana, el martes, todos los días malos, va a estar con nosotros. Y hasta el fin del mundo. ¿Y luego qué? Después del fin del mundo, ¿qué? Entonces nosotros estaremos con Él en gloria por toda la eternidad. Hermanos, si tenemos esa esperanza, si aplicamos estas lecciones, vamos a ser como la iglesia primitiva. Oremos para que el Señor mande un avivamiento. Espíritu Santo nos unja de lo alto, tengamos ese poder. Oremos para que por su palabra nos dé una nueva visión del Señor resucitado. Y todo para su gloria. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por la paz que podemos tener en Cristo. Gracias por la esperanza que nuestro trabajo no es en vano. Gracias, Señor, que estás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque miras cuando lloramos y tienes compasión de nosotros y nos preguntas por qué lloras. Ayúdenos, Señor, a mantener un testimonio de que hemos visto a Cristo resucitado, de que creemos en Él, que nosotros creemos en el Señor, que hemos confiado en nuestra vida, que de verdad, Señor, hemos confiado en Cristo para salvación, que nos hemos abrazado y aferrado a sus promesas de vida eterna. Ten piedad de nuestros hijos en esta tarde, conmueve sus corazones a estas verdades, que nunca se aparten de tus caminos. Te pedimos por nuestros misioneros que extienden este Evangelio a través de todo el mundo. Acordamos a nuestros hermanos en Chihuahua, bendice a nuestros hermanos Alcaraz, nuestros hermanos Orozco, nuestros hermanos Galaviz. Acordamos a nuestros hermanos en Cuba, bendice a nuestro hermano Lázaro, nuestros hermanos en la Ciudad de México, en la República Dominicana. Bendice a nuestros hermanos en España, nuestra hermana Alicia, en su ministerio con los niños y los maestros. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos unjas de lo alto, para ir y hacer discípulos. Señor, que esta semana al evangelizar, al invitar, que respondan por tu gracia y por tu amor y por tu misericordia. Anímanos, Señor, motívanos a sentir tu presencia entre nosotros y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando puestos de pie el himno número 210. Himno número 210.